Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Mauricio, buen viernes, ¿cómo estás?
Buen día, Camila, ¿cómo andás?
¿Todo tranquilo?
Por ahora, todo bien.
Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, Mauri, veníamos hablando de Brasil y también lo que se sigue profundizando es la crisis en Perú, porque ya hace algunas semanas hablábamos del entonces, o la destitución del entonces presidente Pedro Castillo por un intento de autogolpe, y ahora hay que lamentar la muerte de más de 40 personas en las protestas que no cesan desde hace un mes. ¿Qué es lo que están pidiendo los manifestantes?
Sí, veníamos de una crisis, digamos, institucional, que fue conjurada, que fue contenida en Brasil, o más bien un intento de provocar una crisis, diría yo, que sería más exacto, y pasamos a algo que es una crisis ya instalada en la región, que es la situación, como decías vos, de Perú. Una situación que viene, lo decimos siempre, pero no está de más, que viene de hace muchos años, ¿no? Con caídas sistemáticas de presidentes en un contexto de oposición muy fuerte del Congreso y también de escándalos de corrupción. Ahora lo que ocurre es que hay protestas importantes en buena parte del país, bloqueos de carreteras en por lo menos 10 de las 25 regiones que tiene Perú, intentos de toma de aeropuerto, que es algo bastante común cuando hay protestas en ese país, y una serie de enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad que dejan un saldo realmente trágico de más de 40 personas muertas, que es lo que teníamos a la noche de ayer, ¿no? No dudo que si lo revisamos ahora, sí, eso haya podido cambiar, porque las manifestaciones y los choques con las fuerzas de seguridad se han multiplicado por todo el país. ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, hay diversas reivindicaciones de los manifestantes. Por un lado, están quienes protestan desde el día 1 de la destitución de Castillo. Castillo, que recordemos, fue destituido por el Congreso luego de que anunció la disolución del Poder Legislativo, su intención de gobernar por decreto, su intención de intervenir la justicia. Bueno, ese Congreso que lo iba, de alguna manera, que podía destituirlo ese mismo día, ese mismo 7 de diciembre, las acusaciones de corrupción que pesan en su contra, termina destituyéndolo por incapacidad moral, como ocurrió con otros presidentes peruanos. Queda detenido entonces por un periodo provisorio preventivo de 18 meses Castillo, y se desatan manifestaciones de sus partidarios que quieren que vuelva al poder. Pero además hay otra parte de los manifestantes que no necesariamente son partidarios de Castillo, son personas hartas con el sistema político peruano. Personas que lo que están pidiendo es que haya elecciones anticipadas en Perú, que haya una asamblea constituyente en Perú y que salga del poder quien asume constitucionalmente, digamos, o siguiendo lo que es el proceso que marca la Constitución, que es Dina Boluarte, la vicepresidenta entonces de Pedro Castillo. Una mujer que no tiene aparato político, que formaba parte de Perú Libre, el partido de Castillo, y que fue, hoy no integra el partido de Castillo. Se podría hablar de una expulsión, no es la palabra exacta. Resultado, grupos de manifestantes que piden por todo esto que estamos describiendo, y una presidenta que hoy dirige un país y por lo tanto es la jefa de las fuerzas de seguridad, que han tenido una respuesta que muchos organismos internacionales consideran desproporcionada en el uso de la fuerza, con este saldo de 40 muertos, entre los cuales hay algunos policías, que es realmente dramático. Tan dramático, Cami, que la fiscalía le abrió, la misma fiscalía que le abrió un proceso a Castillo por corrupción, la misma justicia ante la cual Castillo tiene que responder por rebelión, por querer quebrar el orden constitucional, bueno, le abrió un proceso por genocidio. Francamente, es bastante difícil pensar que Dina Boluarte resista hasta la fecha, que ese gobierno resista hasta la fecha en la cual tiene previsto dejar el poder, que si querés te lo cuento brevemente, porque sí, fue uno de los desarrollos de los últimos días. El Congreso se negó a adelantar las elecciones al año próximo, al 2023, con el argumento de que sería difícil que se inscribieran nuevos partidos políticos. Muchos entienden que al no haber nuevas opciones, serían los mismos partidos que hoy están tan desprestigiados. El Congreso tiene un 80% casi de desaprobación, según las últimas encuestas que pude ver. Y bueno, entonces las opciones serían bastante escasas. La apuesta sería que haya algún tipo de renovación que conforme a esa parte de la población que hoy está totalmente descreída en ese sistema político que desde hace años viene peleándose por cuotas de poder y por, bueno, situaciones de diversa índole que terminaron con los gobiernos de muchísimos presidentes y muchos presidentes asumiendo tras la destitución de otros que habían sido electos en las urnas. Resultado,
sí.
Dina Boluarte va a gobernar, según lo que hay hoy sobre la mesa, hasta julio del 2024. Es una eternidad en este contexto, ¿no?
Sí, porque además no se muestra como un gobierno sólido. De hecho, te iba a preguntar qué tan sólido puede ser y es muy complicado.
Totalmente endeble, porque no tiene partido, como decíamos, no tiene bancada propia. Está intentando hacer alianzas con... fíjate que ella viene de un partido de izquierda, está intentando hacer alianzas con partidos de derecha. Es bastante bastante contra natura el proceso de alianzas que se está intentando. Ayer le renunció el ministro de Trabajo por todo este contexto de protesta, porque lógicamente hay quienes están en desacuerdo con la figura del estado de excepción, que es la que rige desde hace prácticamente un mes y por un par de días más en Perú, y que ha servido para poco y nada, ¿no? Un estado de excepción que limita el derecho de reunión, limita el derecho de protesta, limita la privacidad, la inviolabilidad del domicilio, como suele ocurrir en todos los países que cuentan con esa figura, y que, en definitiva, ha sido el marco y el contexto de una situación de enfrentamiento en las calles que tiene bloqueado a diversas zonas de Perú, incluida Cusco, que es bien conocida por muchos de nuestros oyentes que han visitado ese país tan bonito para hacer turismo, y el resultado es el de un gobierno que está en la cuerda floja. Fíjate que las elecciones estarían previstas para abril del 2024. De nuevo, es una eternidad. ¿Cómo va a poder continuar este gobierno con estas protestas, con las escenas que se vieron en los últimos días de entierros en algunas zonas del país? Fíjate que el lunes hubo más de 15 muertos solo en un día, la mayoría heridos de bala. Realmente la situación es dramática en este momento en Perú, y la perspectiva de continuidad de este gobierno está claramente amenazada.
¿Quiénes son estos manifestantes que protestan contra el gobierno, Mauricio?
Los mismos peruanos que piden desde hace tiempo cambios a la constitución del país, una constitución heredada del gobierno de Fujimori, una constitución que se creó a principios de los 90 y que tiene algunas particularidades, ¿no? Como esta facilidad que tiene, facilidad lo digo entre comillas, pero es esta posibilidad que tiene el Congreso de permanentemente estar con las mociones de vacancia, que es la palabra que tanto hablamos con mi tocayo, con Mauricio Almada, con estas mociones de vacancia que permiten tener a los presidentes de turno contra la pared, ¿verdad? Una constitución muy muy polémica, muy discutida, con principios que son cuestionados por lo que implican, ¿no? Porque implican la dificultad del gobierno de turno de seguir adelante con su gestión. No solamente genera enfrentamientos por discrepancias políticas o de orientación entre el Congreso y el gobierno, sino que establece una verdadera lucha de poder, ¿no? Y de continuidad de los gobiernos. Manifestantes que además quieren una renovación que es muy difícil, porque de la noche a la mañana no se crean dirigentes políticos ni se erigen líderes políticos y partidarios. Es una suerte de que se vayan todos. ¿Te acordás cómo ocurrió en algún momento? Sí. Ese dicho que se usaba en Argentina, una suerte de que se vayan todos, para compararlo con algo más familiar, más conocido para nosotros, porque ocurrió en la otra orilla del Río de la Plata. Y bueno, en definitiva, Perú atraviesa entonces una situación crítica en lo político, y yo diría también en lo humanitario en este momento, ¿no? Porque el balance de víctimas es realmente catastrófico, y con toda seguridad llevará en el futuro a responsabilidades penales para quienes hoy están ejerciendo el poder. Es muy difícil que no terminen, una vez finalizado su mandato, que no terminen ante la justicia, por lo menos investigados.
¿Qué tanta presión hoy ejerce el resto de los países de la región sobre Perú, Mauri, sobre el gobierno peruano?
Bueno, a ver, en algún momento hablamos de las posturas que asumieron algunos países de la región encabezados por México, ¿no? Posturas que asumieron México, Colombia, Venezuela en su momento, Bolivia en su momento, Argentina, Argentina que dio un poco marcha atrás, y que de alguna forma seguían reconociendo, repito, México, Colombia, Bolivia y Argentina seguían reconociendo a Pedro Castillo como presidente electo, y por lo tanto pedían que fuera restituido en el poder, pidiendo de una forma un poco indirecta, pero en definitiva era lo que pedían, a pesar de que este hombre dio o hizo, tuvo un intento de autogolpe, como se lo califican, un intento de golpe de Estado, disolviendo los diferentes poderes que sustentan la democracia en Perú, y eso fue lo que termina dándole la razón principal al Parlamento para destituirlo. Esa presión a ese nivel de alguna manera se desdibujó, porque queda claro que es extremadamente difícil que haya una restitución de Castillo. Sería también ir en contra de lo que es los preceptos legales en Perú, porque en definitiva él fue destituido por un intento de quiebra institucional que no tuvo cabida, que no tuvo andamiento entre las fuerzas de seguridad, ni los militares ni la policía le llevaron el apunte. Hoy la presión pasa por otro lado, pasa por una moderación en lo que es el control de las manifestaciones que se dan, porque la cifra de muertos, repito, es realmente importante, es realmente dramática. Hay una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de que no hemos hablado mucho, pero que es bastante relevante en su función diagnóstica y de propuesta de soluciones, ¿no? Un organismo que está adscrito a la OEA, que funciona en Washington, y funciona con un mecanismo de comisionados que trabajan en diferentes áreas, y estas personas, lo que hacen es establecer un diagnóstico de situación y tratar de descomprimir un poco cuando se presentan en diferentes países, y luego también cuando se presentan denuncias ante la CIDH, son quienes pueden determinar elevarla o no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo eso forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, que es bien importante. Algún día tal vez hablemos con más tiempo de lo que significa. Hoy hay una misión que lo que intenta es calmar un poco los ánimos sin demasiado éxito, ¿no? Ayer las manifestaciones que estaban, si se quiere, bastante expandidas fuera de la capital, también comenzaron a notarse con más fuerza dentro de la capital del país. Así que como que hay que estar atento a lo que pase en Perú, porque la impresión es que se está extendiendo el movimiento de protesta, también atizado por la indignación que generaron estas muertes en la represión de las protestas, ¿no? Ese es el panorama que tenemos hasta el día de hoy. Como ves, no hay tanto análisis sobre lo que ya habíamos hablado en diciembre, sobre lo que le habíamos presentado a los oyentes en diciembre, cuando la destitución de Castillo, sino más bien una suerte de puesta a punto, pero con una perspectiva que a todas luces, para mí, es negativa.
¿Se ve alguna salida para esta crisis en este momento?
No, salida no, porque la propia debilidad del gobierno la situación de que se investigue por genocidio a la presidenta la pone en una, en un contexto difícil con la justicia y por lo tanto también con el Congreso, que podría accionar también contra ella. Yo creo que las posibilidades de que haya una continuidad de este gobierno en este contexto lucen bastante complicadas, lucen bastante difíciles de imaginar. ¿Cuánto tiempo más se prolongará? Es una incertidumbre, es una duda a la que no podemos responder. Si manifestantes y gobierno podrán acercarse, que sería una de las opciones que se podría manejar en una situación así, y aparece como una alternativa bastante difícil porque la cifra de muertos es muy importante. La enorme mayoría son personas civiles, son civiles que murieron en las protestas. Hay policías también, repito. Entonces, realmente la situación de tensión y de descontento social va increyendo. Creo, Cami, que es un tema que tomó otro cariz diferente, porque ya pasó de lo que era una crisis política pura y dura, que termina con la salida de Castillo del poder en medio de ese intento de quebrar el orden constitucional, a una situación de represión en las calles que tiene un saldo tan trágico que ya hoy lo que más pesa, además de la crisis política sempiterna que tiene Perú, con 5 o 6 presidentes en los últimos 5 años, lo que más pesa hoy es el balance humano, ¿no?
Claro.
Porque además yo invito a los oyentes, a los que les interesan estos temas, a meterse en algún buscador, en Google o similar, y mirar lo que fueron las imágenes de los ataúdes de los fallecidos circulando por las calles, ¿no? Realmente son impactantes, son muy fuertes, son muestras de dolor muy extendidas. Realmente es muy difícil imaginar un acercamiento que permita hoy pacificar Perú, y tampoco puede existir una represión que no tenga límites, ¿no? Ya el balance es realmente tremendo, así que luz al final del túnel, no, más bien vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla esto, en una región además que, si me permitís para terminar, se está volviendo otra vez muy, se está poniendo otra vez muy convulsionada, ¿no? Estamos hablando prácticamente de forma constante de situaciones límite, ¿no? La semana pasada lo comentábamos en por lo de Brasil, ahora con lo de Perú, que nos ha ocupado buena parte del año pasado. En definitiva, es una situación, no diría generalizada, porque no es que haya protestas como ocurrió en otros momentos, donde sí había 3, 4, 5 países envueltos en situaciones que de alguna manera generaban este tipo de choques en las calles, pero tenemos una región donde se han instalado varios gobiernos de facto, donde las protestas en las calles terminan en esas situaciones tan dramáticas, donde tenemos al país más grande de la región, sin duda el más influyente, saliendo en este momento, afortunadamente, de una crisis que lo que intentó fue, de una situación que lo que intentó fue generar un golpe de Estado, nada menos. Afortunadamente, repito, Brasil saliendo, mostrando la solidez de sus instituciones, esa es la parte positiva, pero atentos a una zona del mundo en la que estamos inscritos, inscritos que está realmente pasando situaciones difíciles, ¿verdad?
Sin duda. Mauricio, gracias, como siempre, por esta actualización. Nos volvemos a encontrar el martes.
Nos volvemos a encontrar el martes. Vamos a ver con qué. Estamos muy atentos a lo que esté pasando en Brasil, donde ayer hubo algunos anuncios de medidas. Vamos a seguir de cerca lo que está ocurriendo en Perú y, por supuesto, como siempre, lo que ocurra en el resto del mundo para poder estar lo más conectados posible. Les mando un abrazo y un buen fin de semana para todos.
Buen fin de semana, que pases bien.
Un abrazo.